Gracias damos a Dios que nos ha prestado estos 15 días de vida, bueno, 14 y medio, vamos a decir, ¿verdad? Hasta este momento. Y vamos a tener la palabra de Dios ahora. El tema se llama Rescatando a Lot. Rescatando a Lot. Muy bien. En Génesis capítulo 11, versículo 27 y versículo 28, y vamos a estar en el libro de Génesis, si lo quieren tener abierta su Biblia por allí, vamos a estar con estos primeros capítulos de Génesis o de la Biblia. Ahí dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y Arán engendró a Lot. No está mal escrito Abraham, así se escribía antes Abraham, acuérdense, y después ya Dios le cambió a Abraham. Bueno, entonces dice, Taré fue el papá de Abraham, engendró a Abraham, a Nacor y a Arán, y Arán engendró a Lot. Siempre que se estudia esta porción de las Sagradas Escrituras, por lo general se hace énfasis en el personaje bíblico llamado Abraham, porque sin duda él fue una de las personas más importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, Abraham. Pero en esta ocasión nuestro énfasis va a ser en Lot, en el personaje que se llama ahí Lot. Y como acabamos de leer, Lot fue hijo de Taré. Taré fue el papá y fue nieto de Taré. Fue hijo de Arán y era Arán hermano de Abraham, ¿verdad? Ahí tenemos el parentesco, entonces era sobrino de Abraham. Este es Lot. Ahora, la historia de Lot es una historia triste. Es una historia de alguien que tuvo mucha aflicción en su vida. Y en este mensaje vamos a ver tres aflicciones por las que pasó Lot. Las dos primeras las vamos a ver ahorita en la introducción. La tercera más adelantito en el desarrollo del mensaje. Y vamos a empezar primero con la primera aflicción que tuvo Lot. Su primera aflicción fue la muerte de su papá. La muerte de su papá. Bueno, dice Génesis 11, versículo 28, dice así: y murió Arán, que era el papá de Lot, antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ellos, esta familia, vivía en Ur de los Caldeos. Allí fue que Arán tuvo a su hijo Lot, y luego dice, murió Arán antes que su padre Taré. Y con esto Lot queda huérfano, y esa es su primera aflicción, haberse quedado huérfano de su papá. Y es una cuestión triste porque generalmente se espera que un hijo sepulte a su padre. Y aquí es un caso en donde el padre Taré sepulta a su hijo Arán. Y eso debe ser muy triste, ¿verdad? A quienes les haya pasado el tener que llevar a sepultar a un hijo es algo muy triste. Al revés, es lo, digamos, normal. Pero aquí tenemos esta situación. Entonces, después de que muere el papá de Arán, en esta cultura patriarcal que existía, pues quien se hizo cargo de este Lot fue precisamente su abuelo Taré. Dice Génesis 11, 31 y 32, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán, ese es el nombre de una ciudad, y se quedaron allí. Yo creo que debió haber sido un consuelo para este abuelo el tener por lo menos a un nieto, hijo de su hijo que había fallecido, ¿no les parece? Perdió a su hijo, pero este nieto seguramente le fue de consuelo por la pérdida de su hijo y lo ha de haber criado con mucho cariño, con mucho amor a este nieto Lot, su abuelo, su abuelito Taré. Pero entonces aquí viene otra, otro acontecimiento triste en la historia de Lot. Y es la segunda aflicción, la muerte de su abuelo, la muerte de su abuelito. Génesis capítulo 11, versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Así que en Ur de los Caldeos se muere su papá y su abuelo lo toma y se lo lleva a la ciudad de Harán, y allí en Harán se muere también su abuelo. Y de esta manera él queda sin su papá y sin el abuelo que se había hecho cargo de él. Quizá las dos personas que él más amaba en su vida, su padre y su abuelo. Primero perdió a su papá y ahora pierde a su abuelito. ¿Quién le queda nada más? Le queda su tío Abraham ahí en esa ciudad, ¿verdad? Y entonces Abraham se hace cargo de su sobrino Lot. Dice Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, pues ahora es el tío el que se hace cargo de su sobrino Lot, y el tío es nada menos que Abraham. Llegan a Canaán, dice allí este versículo de la Biblia, y allí llegando a Canaán, pues ya tanto Abraham como Lot, especialmente Lot, se vuelve una persona adulta, y Dios les bendice a los dos. Dios les bendice y prosperan grandemente en la tierra de Canaán. Y es lo que leemos en Génesis 13, versículo 2 y también el versículo 5, que dice así: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ovejas, vacas. Así que llegan a Canaán, allí ya Dios les prospera a los dos muchísimo y tienen bastante riqueza. Acuérdense que en aquel tiempo la riqueza principalmente era, como ellos eran ganaderos y mucho se utilizaba en aquel tiempo esa forma de sostenimiento, ¿verdad? Pues la riqueza se medía en la cantidad de ganado que tenían. Entonces los dos tenían muchos pues ganado, ovejas, vacas, etcétera, tanto Abraham como Lot. Y bien, ahora ya pasamos la introducción y vamos al punto número uno, que es Abraham y Lot se separan. Obviamente ahora que Lot ha crecido, que ya es una persona adulta, lo natural es que no iba a vivir siempre pegado a su tío Abraham, sino tenía que independizarse. Eso era algo que naturalmente tenía que ocurrir. Pero hubo un acontecimiento que precipitó este hecho. Lo leemos en Génesis 13, versículos del 7 al 9. Y dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Acuérdense que como tenían muchos animales los dos y vivían en el mismo territorio, pues por ahí empezó a haber conflicto entre los pastores. Quizá por la tierra, quizá porque de repente se podían confundir un animal de uno con el animal del otro. No, este es mío, no, este es de aquel y este es de… Pero era pleito entre los pastores, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjense que Abraham tenía más jerarquía que Lot. Abraham era el tío, era mayor, y Lot era más chico. Entonces, lo lógico hubiera sido que Abraham decidiera: mira, ¿sabes qué, Lot? Te me vas a ir para allá y yo me voy para acá. Pero no hizo así Abraham. Abraham actuó de una manera muy correcta y le dice a Lot, le dio a escoger a Lot tú escoge para dónde quieras ir, si te vas para allá, yo me voy para acá, y si te vas para acá, yo me voy para allá. Y entonces, con esto Lot tomó su decisión. ¿Y para dónde se fue? A ver si me dicen si se fue para la derecha o se fue para la izquierda, Lot. Vamos a leer para dónde se fue. Génesis 13, versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. ¿Para dónde se fue? ¿Para qué lado fue? ¿Para la izquierda o para la derecha? A ver, ¿para dónde queda el oriente? Para la izquierda, ¿verdad? Se fue para la izquierda. Ándele, porque Abraham le dijo, tú escoge la de izquierda, yo voy para la derecha, tú escoge la derecha, yo voy para la izquierda. Y escogió para la izquierda. Dice, y Lot se fue al oriente y se apartaron el uno del otro. Se apartaron el uno del otro. Ok. Desgraciadamente, bueno, Lot escogió irse para la llanura del Jordán. Quizá vio el territorio más bonito, más fértil, y dijo, bueno, pues si me dan a escoger, escojo para allá, y se fue para allá. Pero desgraciadamente con el tiempo, así como sucede con muchos creyentes, Lot se sintió atraído por lo que el mundo ofrece, y se fue acercando poco a poco hasta irse a vivir a la ciudad de Sodoma. Y eso lo leemos en Génesis 13, versículo número 12. Dice, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Bien, Lot se fue a vivir primero fuera de cualquier ciudad, pero se fue poco a poco acercando, atraído por todo lo que ofrece una ciudad, ¿verdad? Todas las ventajas que da vivir dentro de una ciudad, todas las comodidades que da una ciudad, etcétera, la seguridad que da una ciudad, los atractivos que tiene una ciudad, y se fue metiendo hasta que se fue a vivir a Sodoma. Entonces pasamos al siguiente punto, Lot en Sodoma. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios acerca de Sodoma en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma eran malos, dice aquí la palabra de Dios. Entonces yo pregunto, ¿por qué entonces Lot se fue a vivir a Sodoma? ¿Por qué se fue a vivir a Sodoma? Lot era sobrino de Abraham. ¿Qué educación pudo haber tenido? Una buena educación, buenos principios, ¿verdad? Buenos valores morales, espirituales. ¿Por qué se fue a vivir a Sodoma? Bueno, la verdad es que el mundo es atractivo y ofrece cosas agradables a la vista, ¿no es cierto? El mundo es atractivo y ofrece cosas muy agradables. Al principio, a veces, las cosas que nos ofrece el mundo, de primera intención, puede que las rechacemos. Digamos, no, eso no está bien, está muy feo. Pero conforme pasa el tiempo, nos vamos acostumbrando poco a poco, así como le pasa a una ranita, ¿verdad? Cuando se le pone en agua al tiempo y se va calentando poco a poco hasta que se cose. Así las personas de ver algo malo, primero lo vemos muy malo y después ya no tan malo y después menos malo y después decimos, no, pues no tiene nada de malo. Nos vamos acostumbrando poco a poco, aceptando lo que no es correcto, lo que no está agradable delante de Dios. Vamos ampliando el criterio, así dicen, ¿verdad? Yo soy de un criterio más amplio que tú. O como ahora dicen, somos más progresistas, es el término que ahora usan mucho los políticos. Este es un partido progresista. ¿De veras progresan? Para mi gusto, en lugar de progresar, retroceden. Porque se están aceptando hoy día valores que antes se rechazaban y se consideraban sucios, inmorales, pervertidos. Pero hablo de antes, poquito tiempo atrás. Pero si me voy más para atrás, eran muy bien aceptados esos valores. De manera que no hay progreso, hay retroceso. Ustedes, no sé, yo leí en un libro de historia hace tiempo que en el Imperio Romano, pues había una promiscuidad, un degenere terrible en esa civilización, que no tenían temor del verdadero Dios, sino tenían sus montones de diosesitos falsos a los que idolatraban, a los que le rendían culto, a los cuales había hasta prostitutas que daban servicio a los que iban a adorar a sus dioses teniendo relaciones sexuales allí en el templo. Todo eso era su manera de adorar a sus dioses. Se casaban, se divorciaban y se volvían a casar, y se divorciaban y se volvían a casar, y se divorciaban y se volvían a casar. Los hombres y las mujeres llegaban a tener 15 o 20 matrimonios. Y cuando alguien les preguntaba, oye, ¿cuándo te pasó eso? Ah, pues fue cuando estaba casado con mi octavo esposo o mi octava mujer. No, y esto me sucedió cuando estaba con el doceavo, y esto me pasó con el quinceavo. Así era la forma de platicar en aquel tiempo en el Imperio Romano hace más de 2000 años. Pero en eso entró el Evangelio después de que Jesucristo dio su vida en sacrificio por nuestros pecados en Jerusalén. Y el Evangelio llegó, empezó a extenderse, llegó al Imperio Romano, y cuando llegó y tocó las vidas y los corazones de esas personas, ¿qué creen que pasó? Toda esa impiedad, toda esa conducta inicua, toda esa iniquidad se abatió. Y los matrimonios, por ejemplo, como poner un ejemplo, que se casaban tantas veces, pues ya se volvieron monógamos. Uno, una esposa, hay cuando mucho dos. Eso era cómo vivían antes de que llegara Cristo y cómo empezaron a vivir después de que llegó Cristo, el mensaje del Evangelio. Ya han pasado 2000 años y ahora estamos regresando a vivir como vivían los romanos en aquel tiempo. ¿Eso es progreso o es retroceso? Eso se llama retroceso. Y los que abogan por eso no están progresando, están retrocediendo, están yéndose al pasado inmoral, sucio que vivía antes. Bueno, pues así pasa, las personas se van acostumbrando poco a poco a lo malo y empiezan por aceptar cosas que a fin de cuentas terminan siendo perjudiciales. Al fin de cuentas se aceptan, porque no, yo sí soy progresista, yo sí tengo un criterio muy amplio y acepto esto y acepto lo otro, pero finalmente son perjudiciales. Como por ejemplo, quise poner dos ejemplos, el vino y la mujer extraña. ¿Saben ustedes lo que dice la Biblia acerca del vino? ¿Quiénes todavía tienen esa costumbre de embriagarse? Miren lo que dice la Biblia, quienes aquí y que se llaman cristianos y son cristianos, aún con todo y eso, pero tienen la costumbre de embriagarse. Dice Proverbios 23, versículos 31 y 32, no mires al vino cuando rojea, se ve bonito, ¿verdad? Se ve atractivo. Dice, cuando resplandece su color en la copa. En los comerciales de televisión, ¿verdad? Se pone así, bien bonito. Pero dice, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Se ve agradable y se comienza sintiendo agradable, pero al final de cuentas hace daño. Perjudica. Y por eso la Biblia viene este mensaje. Y también acerca de la mujer extraña. Ojo para todos los hombres que estamos aquí casados, y especialmente si están jóvenes, que es cuando hay más riesgos todavía, aunque también hay, como dicen por ahí un dicho sobre los viejos, después de vejez viruela, algo así, ¿no? Por ahí va. Bueno, también se dan casos, pero todos los casados, pongan atención a este texto. Si es posible, hagan una plana de este versículo, estos versículos de la Biblia, así como lo hacían en primaria, ¿verdad? Para que se lo aprendan bien. Dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Cómo es la miel? Bien rica, ¿verdad? Poquita, pero no, sin mucha, no. Muy deliciosa. ¿Qué le ponemos a los hot cakes? Miel, ¿verdad? Y su paladar es más blando que el aceite. ¡Ah, qué bonito! Bueno, así son los labios de la mujer extraña. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Porque alguien sea de los dos se ha deslizado hacia la mujer extraña o hacia el hombre extraño, ¿verdad? Se ve atractivo, se ve muy bien, se ve muy bonita, etcétera, pero su fin es muerte. Su fin es muerte. Bueno, así pasa con las cosas de este mundo, se ven muy bonitas, muy agradables, pero son perjudiciales, son perjudiciales. Por otra parte, yo preguntaba, ¿por qué Lot se fue a vivir a Sodoma? Si era un hombre de buenos principios morales y espirituales, ¿por qué se metió a Sodoma? Si dice la Biblia que Sodoma era una ciudad habitada por hombres malos y pecadores contra Jehová. Bueno, lo que voy a decir es una teoría mía, nada más. No está explicado en la Biblia, pero yo pienso que en un principio, cuando Lot llegó a Sodoma, los hombres de Sodoma, la gente de Sodoma, no se veía externamente tan mala como se puso después. Pero la Biblia dice que eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Por qué? Porque aunque externamente no se les notaría, en su corazón no había temor de Dios. En su corazón no había temor de Dios. Y cuando una persona no tiene temor de Dios en su corazón, tarde o temprano va a aceptar y a practicar abominables pecados. Tarde o temprano lo va a hacer, porque no tiene temor de Dios en su corazón. Me acuerdo, yo por aquí les platicé alguna vez, un compañero de trabajo que es ateo y su hijo también lo enseñó a ser ateo. Yo platiqué alguna vez con su hijo y su mecha no es terrible cuando le quería hablar algo de Dios. Se fue a estudiar fuera del país y luego un día me encontré a su papá y estaba todo apachurrado. Le dije, ¿qué te pasa? Pues, no, es que me enteré que mi hijo anda muy mal, anda haciendo cosas muy feas. Le dije, bueno, tú le enseñaste a ser ateo. No tiene temor de Dios. Mientras estuvo aquí en tu casa, por respeto a ustedes, se portó bien, pero ahora que está allá, nadie lo ve, él cree que nadie lo ve, no tiene que rendirle cuentas a nadie, pues hace lo que se le pegue la gana. Tarde o temprano una persona cuando no tiene temor de Dios se va a volver a aceptar y a practicar pecados abominables. Y yo creo que eso pasó con Sodoma y Gomorra. Ellos no tenían temor de Dios y en un principio no se veían tan malos, pero en muy poco tiempo empezaron a manifestarse lo que había en su corazón. Miren, empecemos por ejemplo en nuestro país, vamos a ver nuestro país, México. ¿No han notado cómo la maldad ha crecido vertiginosamente en los últimos años? Hace unos cuantos años México se veía un país muy bonito, la gente muy correcta, muy moral, etcétera. ¿Y ahora cómo está? Y en unos pocos años, ¿quién hubiera pensado unos pocos años atrás, nada más, que en nuestro país iban a aprobar leyes como, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo? Hace unos años eso hubiera sido un escándalo terrible, jamás se les hubiera ocurrido proponer una cosa así en el Congreso, ni menos aceptarlo, hace muy poquito tiempo. Y ahora, ¡zas! Y ahora ya están por aprobar que se pueda sembrar marihuana y consumirla como quieran, y así otras leyes, el aborto también, y cosas que antes eran aborrecidas en la sociedad y ahora de repente, ¡zas! Pero con una rapidez tremenda. ¿Quién hubiera pensado hace unos cuantos años que en México iba a haber más de 10,000 homicidios terribles, espantosos, aquí en nuestro país? Y esos más de 10,000 ocurrieron en el año 2016. Homicidios con, digo espantosos porque a la gente que asesina le cortan la cabeza o lo mutilan su cuerpo, lo hacen pedacitos, los meten en bolsas, los queman, los echan al río, quién sabe cuántas cosas espantosas que hacen, de tal manera que el año pasado que se ha registrado, falta los que no han registrado, hubo más de 10,000 homicidios así de horribles, violentos. ¿Quién hubiera pensado eso aquí en México, siendo un país tan tranquilo, estando en paz, verdad? No estamos en guerra, se supone, estamos en tiempo de paz. En tiempos de paz, eso era para que estuviéramos en la Revolución Mexicana o en otra cosa así. ¿Quién hubiera pensado eso? Y uno pregunta, ¿cómo llegamos a todo esto? ¿Cómo llegamos? ¿Saben cómo llegamos? Porque la gente se le empezó a enseñar desde las escuelas, por ejemplo, la teoría de la evolución y otras cosas semejantes, de manera que a la gente se le quitó el temor de Dios, la gente, los mexicanos dejaron de tener temor de Dios. Y ahora sin temor de Dios estamos aceptando y practicando pecados espantosos, horribles, perversiones que ahora se reconocen y se dicen que son buenas, que son derechos humanos. Y yo creo que eso pasó en Sodoma. Sodoma aparentemente se veía a la gente muy bien, pero de un momento a otro empezaron a pervertirse. Y cuando Lot se dio cuenta ya era demasiado tarde. Y aquí entonces viene la tercera aflicción que les dije que íbamos a ver tres. ¿Cuál fue la tercera aflicción? Nos salimos de Génesis y nos vamos a la epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. Dice una parte del 7, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice la Biblia que Lot vivía afligido en su alma, viendo cómo estaba de pervertida la sociedad de su tiempo, la gente de la ciudad donde él vivía. Y afligía su alma viendo cómo hacían las personas, lo que decían, las leyes que se aprobaban, etcétera, etcétera, etcétera. Así él vivía afligido, esa es su tercera aflicción. Estar viviendo en una sociedad que se está descomponiendo, que se está corrompiendo y estar viendo todo eso y que la gente no se compone, sino cada vez se empeora. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué sienten con las cosas que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país? ¿Qué sienten de, por ejemplo, cosas tan sencillas como prendan la televisión en un noticiero, está el comentarista, que antes eran muy, por lo menos en público, se veían decentitos y ahora dicen maldiciones y truanerías? O sea, palabras con doble sentido. Antes estaba prohibido y les quitaban la licencia o los multaban a los comentaristas y decían malas palabras en la televisión. Y ahora dicen lo que quieran y no pasa nada. ¿No sienten algo? ¿Qué sienten cuando oyen que personas supuestamente de reconocimiento público hablan a favor de lo que llaman los matrimonios igualitarios? ¿Qué sienten cuando las autoridades respaldan esas opiniones y hasta promueven leyes diciendo que son derechos humanos? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando leen noticias de mujeres, pero multitud de mujeres que son violadas todos los días, y hasta niños y niñas pequeños que son violados, y algunas veces hasta por ministros religiosos mugrosos que no sé qué están haciendo ahí más que echando a perder el testimonio? ¿No sienten nada? Yo espero que sí. Yo espero que se aflijan, así como se afligía Lot cuando vemos estas cosas tan feas que están pasando en nuestro tiempo, y se sientan mal, se sientan afligidos en el alma, como el justo Lot, dice la Biblia, se sentía viviendo en esa sociedad. Pero ¿saben qué más? ¿Saben qué más? Algo que también afligía su alma de Lot es que no solamente veía la sociedad que se estaba corrompiendo cada vez más y cada vez peor, sino aún su propia familia estaba siendo contaminada por estar viviendo en esa ciudad, su propia esposa y sus hijas y los prometidos de sus hijas, que seguramente eran sodomitas. Fíjense nada más qué triste estar viendo eso y cómo la maldad se estaba introduciendo en su propia familia, y eso lo podemos ver si seguimos leyendo el pasaje, cómo la mujer todavía anhelaba el pasado y las hijas hicieron algo muy incorrecto con su marido porque seguramente lo vieron que lo hacían en Sodoma. Así que imagínense el papá viendo la sociedad y además viendo su familia, que su propia esposa y sus propias hijas estaban aceptando como buenas las conductas pervertidas de los ciudadanos de Sodoma. ¿No creen que fuera para afligirse? Que seguramente él les platicaba algo, oye, pero mira, ya supiste, ay, ¿qué tiene de malo, viejo? No, hombre, está bien, tú estás bien obsoleto, estás bien anticuado. No, hombre, eres bien fariseo. Cosas así que les debe haber dicho la esposa, las hijas. No, papá, no, hombre, es que tú ya estás, eres del siglo pasado, por eso es que piensas así, pero no. ¿Cómo se habrá afligido Lot? Por estar teniendo contacto con personas, con gente sin temor de Dios, sin temor de Dios. Ellos estaban perdiendo el discernimiento entre el bien y el mal. Igual que está pasando el día de hoy, y lo quiero decir bien clarito, lo está pasando el día de hoy con el pueblo cristiano, con las iglesias evangélicas cristianas, el día de hoy está pasando lo mismo. El tener compañerismo cercano con los incrédulos, con gente sin temor de Dios, el tener amistad con el mundo, el estar viendo en la televisión programas con contenido inmoral, sucio, sexual y quién sabe cuántas cosas, el estar escuchando las canciones del mundo con esas letras pervertidas, obscenas, con vulgaridades, y divertirse con esa clase de música, eso está haciendo que el pueblo cristiano de hoy se esté contaminando y esté aceptando como buenas cosas que en realidad son malas. Y hoy escuchamos a cristianos que dicen, yo creo que no tiene nada de malo fumar, y yo creo que no tiene nada de malo beberse una botella de licor, y yo creo que no tiene nada de malo que vaya a un antro con mis amigos o con mis amigas. Y yo creo que no tiene nada de malo que vaya a bailar a la disco. Y yo creo que no tiene nada de malo que tenga relaciones sexuales con mi novia o con mi novio. Y otros, no, yo creo que no tiene nada de malo que viva en unión libre con mi mujer. Porque nos amamos y lo que importa es el amor, no los papeles. ¿Que acaso no dice la Biblia que Dios es amor? Ah, entonces yo estoy haciendo algo que agrada a Dios. Así tiene la mente ya torcida de estar viendo tantos ejemplos de personas sin temor de Dios y se han contaminado y están aceptando como buenas cosas que son pecado, pecado abominable entre los cristianos. Esto que está pasando está como para llorar, ¿no les parece? ¿No han llorado alguna vez en orando a Dios, viendo el pecado en que estamos viviendo? ¿No se han puesto a llorar mientras oran a Dios, pidiéndole porque tenga compasión y cambie la situación que estamos viviendo? Y en especial en la iglesia, en las iglesias. Como lo expresó el apóstol Pablo, segundo a los Corintios 11:28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo también vivía afligido por lo que pasaba en las iglesias en su tiempo. A él también le tocó ver cómo las iglesias estaban haciendo cosas incorrectas, indignas, y sufría viendo, porque inclusive él mismo había fundado esas iglesias y se afligía por eso. Así también vivía afligido Lot, viendo cómo la sociedad y su propia familia habían perdido la conciencia del bien y del mal. Fíjese qué interesante, porque lo voy a poner aquí. Cuando el diablo tentó a Eva que comiera del fruto prohibido, ¿qué le prometió? Primero le dijo: no te vas a morir, ¿verdad? Y luego, ¿qué le prometió? Génesis 3:5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, ustedes van a ser como Dios. ¿Y qué ha pasado con el hombre caído en pecado? En lugar de parecerse más a Dios, se parece más al diablo. ¿El hombre de nuestro tiempo sabe discernir el bien y el mal? ¿El hombre caído, el hombre pecador? No. Dice la Biblia: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Y no es cierto? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo que dos hombres estén juntos y se aman? ¿Qué tiene de malo que dos mujeres vivan juntas y todo lo demás si se aman? ¿Qué está pasando? Que en lugar de que el hombre hubiera ascendido, como le dijo el diablo, ascendido a ser como Dios, al contrario, descendió a ser como el diablo. Y ahora no tiene discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. No se sabe distinguir lo bueno de lo malo. Ahora, esto lo puse aquí. Lot estaba afligido. Y uno se pregunta: ¿y por qué no se fue de Sodoma? Quizá cuando llegó Sodoma no estaba tan degenerada, pero después, de la noche a la mañana, así como pasó aquí en México, se degeneró la cosa. ¿Y por qué no se salió y se fue? Bueno, vamos a ver que necesitaba un buen empujón para salirse Lot. Y así le puse a esta parte: los justos necesitan ser empujados. Necesitan ser empujados. Lot estaba viviendo en un lugar equivocado, en un medio que le hacía daño a él y a su propia familia, y sin embargo, él no tomaba la decisión por sí mismo de salirse de ese lugar, irse a otra parte. ¿Se fijaron la lectura que hicimos al principio en Apocalipsis? El último versículo que leímos en Apocalipsis 18, 4 o 5 por ahí. ¿Qué dice? Salí de ella. Salí de ella. Si estás en un lugar, en este caso hablaba de la Babilonia, la gran ramera, si estás en esa Babilonia, la gran ramera, dice, salí de ella, pueblo mío. ¿Y por qué Dios le tiene que decir que se salgan? Porque no se salen por sí mismos, eso es lo interesante. La gente no se sale sola, necesita que la saquen. Y Lot necesitó que lo sacaran a fuerzas. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿por qué no se salía? Yo quise hacer unas teorías ahí. Por ejemplo, Lot ya no era joven. Y quizá decía, no, ya no me quiero mover de aquí, ya. Ya no quiero andar como anduve antes con mi tío Abraham de nómada, de un lado para otro. No, ya me quedo aquí, ya aquí me establezco hasta que me muera, ya ni modo, me aguanto. Quizá pensaba así Lot. O quizá él sí se quería salir, pero su familia le decía que no, lo presionaron. No, viejo, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a ir aquí, hombre? Dice, aquí, mira, tenemos todo, miren, ya pusieron al tama. Mira qué bonito está. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? Oye, pues, y nos vamos a ir allá, por allá, al campo, al rancho. No, hombre. Aquí está todo bonito. Está Liverpool. ¿Verdad? Le ha de haber dicho la señora. ¿Y las hijas? No, papá, mi novio aquí está, imagínate. No, yo lo. Y la otra hija también. No, papá, pues, ¿cómo nos vamos a ir? Aquí está. Posiblemente se haya sido otra. Otra es que él ya se había acomodado en esa ciudad. Él ya tenía su lugar en esa ciudad. No sé si lo notan, pero hay este versículo, miren. Génesis 19:1 dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes se sentaban a la puerta de Sodoma? La gente importante, que el pueblo consideraba importante. ¿Y qué hacen ahí en la puerta? Fungían como jueces, eran los jueces. Cuando había un problema, algún pleito entre dos personas o más, iban a la puerta y ahí estaban los ancianos de la ciudad, las personas respetables de la ciudad, y con ellos iban a arreglar, a ver cómo se componían las cosas. Y Lot era de los que se sentaban a la puerta de Sodoma. Así que, óigame, no, yo ya soy diputado, soy senador, soy... Si me voy de aquí ya no voy a ser nadie, ¿verdad? Posiblemente alguna de esas razones. Y así les pasa a muchos hoy día. Están viviendo con aflicción, con problemas, pero no se quieren salir. Lo voy a poner desde el punto de vista material. Por ejemplo, la gente de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Hay contaminación, ¿verdad? De repente el aire está terriblemente para respirarlo y ni modo, pues hay que respirar, no se pueden aguantar la respiración. Hay el no circula, los que tienen carro y no pueden salir con su carro porque no se los permite la ley. Las revisiones esas de los verificentros y esas cosas, si nos causa fastidio pagar la tenencia cada año, imagínense esos, a cada rato están haciendo las revisiones, aparte de tenencias y todo. Hay sobrepoblación, hay manifestaciones todos los días y bloquean las calles y todas esas cosas. Qué fastidio salir y que te bloquearon la calle y ya no puedes pasar y para allá era tu trabajo y no, o quieres regresar a tu casa y no se puede. Y ahí están horas haciendo, esperando hasta que se quiten los de la manifestación. Y aparte de eso hay temblores a cada rato. Muchos son muy bajitos, pero dan sus sustos, ¿verdad? Y de repente viene uno bien fuerte. Pero no se van de allí. Ahí están. No se salen. Y si uno, ¿por qué se aguantan? Yo allá estudié en México y no me aguanté, ¿eh? Estudié, terminé, estuve trabajando allá, pero no, es horrible vivir allá, es horrible, me vine sin ganas de regresar. Y hace poquito regresamos, fui con mi esposa en noviembre. Hay más gente todavía, está más feo todavía. El metro, vámonos así, ¿verdad? Entran y salen aunque no quieran, lo sacan. Pero ahí están, no se van, no se van, ¿verdad? Necesitan ser empujados, ¿verdad? ¿Qué me faltó? Algo. Así, también hay creyentes hoy día que ya se dieron cuenta que están en una iglesia que no les conviene, que están enseñando doctrinas que son herejías. Iglesias en donde los ponen a practicar la idolatría, por ejemplo. Iglesias en donde tienen prácticas antibíblicas. Y ya se dieron cuenta que esto no está bien, que está mal ahí donde están. Ya leyeron la Biblia y compararon, dijeron esto no es correcto, esto no es correcto. Y no se salen. No, pues qué flojera salir y andar buscando otra iglesia. No, no, aquí me quedo. ¿Qué necesita esa gente? Necesita que los empujen, una buena patada así, sácate de aquí, de veras, de veras. Ahorita vamos a ver. Dios determina destruir Sodoma. Dice Génesis 18, versículos 17 y 20 al 22. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? De ahí me brinco al 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, le dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjense cómo dice, se aumenta más y más. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Esta frase, voy a ver cómo está la cosa y si no lo sabré, lo que estaba diciéndole Dios a Abraham era, voy a destruir Sodoma y Gomorra, los voy a destruir a todos. Es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué lo deducimos? Por lo que le contesta Abraham. Génesis 18, versículos 23 y 24 dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás, fíjense, destruirás también al justo con el impío, quizá haya 50 justos. Ahí Abraham empieza a interceder ante Dios por la ciudad de Sodoma. Ya saben ustedes, si han leído esta parte, primero dice que si hay 50 los destruirás, dice Dios, no, por amor a 50. Bueno, si hubiera 45, bueno, dice 5 menos, ¿verdad? Pero yo voy a decir la resta. Si hubiera 45, no, por 45 no. Bueno, si hubiera 40, no, por 40 no. Bueno, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y al último dice, y si hubiera 10, no la destruiré por amor a 10. Pero saben, no había 10, no había 10. Y entonces Dios determinó destruir a Sodoma. Y los ángeles llegan a Sodoma. Cuando entran a Sodoma, ¿a quién habrán visto? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta, aquí está donde el pasaje que leímos hace ratito, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Como Lot estaba allí, pues le tocó verlos llegar y recibirlos. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Bien, llegan los ángeles a Sodoma, en la puerta está Lot, los ve, los recibe y los invita a su casa. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea, les insistió y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Así que Lot, muy buen hospedador, los invita a su casa, ellos dicen, no, gracias, no te molestes, no es ninguna molestia, pásenle y órale, hasta que los convenció, entraron a su casa y les da de cenar. Pero ahora viene esto, la maldad de los sodomitas, la maldad de los sodomitas. ¿Cuál era el pecado por lo cual se les dice ahora sodomitas a algunas personas? Vamos a verlo, Génesis 19, 4 al 7. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Nótese, ¿cuántos? Todos, desde el más joven hasta el más viejo. No había 10. Todos estaban pervertidos. Todos. Y en esos todos estaban los futuros yernos de Lot. Y le dijeron, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ay, ¿qué tiene de malo que los conozcan? ¿Tiene algo de malo, Damaris? No, ¿verdad? Los querían conocer. Sácalos, queremos conocer a tus invitados. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Cuando uno lee y no tuviera más conocimiento de esto y lee este pasaje, no lo entiendo. Pues, ¿cuál maldad? Pues, ¿cuál? ¿Cuál maldad? Bueno, el secreto está en la palabra, en el verbo ese, conocer. Si ustedes leen en la Biblia, varias veces se utiliza este verbo. La primera vez que aparece, a ver, ¿dónde está? No me digan la cita, nomás díganme a quiénes se aplica. Adán y a Eva. Dice que Adán conoció a Eva y luego tuvo a Abel. ¿Ya se entendió? O sea, ¿qué no conocía a Eva? Sí, ya la conocía, pero no la conocía en el sentido bíblico, ¿verdad? La conoció y entonces quedó embarazada y tuvo a su hijo Abel. Y la volvió a conocer y tuvo, perdón, primero a Caín y luego a Abel. Ya me está corrigiendo el hermano. Sí, ya sabía yo. Bueno, ni modo, soy humano, perdónenme. Nada, no es cierto. Bueno, ¿ya entendieron lo que es conocer? Por eso dice, no hagan tal maldad. Y para que quede más claro, miren, Génesis 19, 8 dice, he aquí ahora, está diciendo Lot, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. ¿A poco no habían conocido hombres? En el sentido bíblico, no, eran vírgenes. Y luego dice, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. ¿Se entiende más, verdad? Todavía, ¿qué quiere decir eso de los queremos conocer? Los querían violar. ¿Quiénes? ¿Las muchachas de Sodoma? ¿Les gustaron los ángeles y dijeron, ay, Brad Pitt, quiero con él? No, ¿verdad? Eran los hombres. Los hombres. Vieron a los ángeles y están bien guapos y sopas. Así estaba la sociedad de Sodoma. Bueno, pues ahora vamos al empujón. Génesis 19, 13 y 14. Génesis 19, versículos 13 y 14. Los ángeles le dicen a Lot, vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Vieron? Viejo loco. ¿Cómo puede ser que alguno de ustedes llegue y le predique el evangelio a un familiar y lo tomen a loco? Así le pasó a Lot. Hay que salir de la ciudad, Dios lo va a destruir. Ah, sácate de aquí, viejo loco. No le hicieron caso. ¿Y saben qué? A pesar de la oración intercesora de Abraham por Sodoma, ¿se acuerdan que Abraham le dijo a Dios: oye, no la destruyas, no hombre, cómo? A pesar de la oración intercesora, Dios decidió destruir a Sodoma. ¿Por qué? Por su pecado. Y hoy día hay una parte del pueblo cristiano que se reúne a veces hasta en lugares públicos, otras veces en templos, para declarar y decretar y establecer que México es un país próspero, que México es va a ser bendecido por Dios y que quién sabe cuántas cosas más bonitas para México. ¿Y saben qué? Dios no ha oído nada de esas oraciones. ¿Por qué? Por lo mismo de Sodoma y Gomorra, porque estamos en pecado, el país está viviendo en pecado. Y mientras el país esté en pecado, aunque estén decretando y estableciendo y lo que quieran, toda la intercesión que quieran ante Dios, Dios no va a escuchar, como no escuchó a Abraham. Y si no escuchó a Abraham, menos a nosotros. Pecado de idolatría. Acuérdense el mes pasado, cómo se puso el país el 12 de diciembre. ¿Con esa idolatría Dios va a bendecir a México? El pecado de la injusticia social, de la corrupción que hay, de la violencia que hay, ¿Dios va a bendecir así a México? Mientras no haya arrepentimiento en los corazones, mientras no haya conversión en estas personas, Dios no va a bendecir. Dios castiga el pecado. ¿Y a quién le toca que esas personas se conviertan al Señor? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca empujarlos para que se conviertan? A nosotros. A nosotros nos toca. Entonces, yo creo que cuando alguien ora diciendo: Señor, yo declaro que México es bendecido y que es prosperado y que vamos a tener quién sabe cuántas cosas, Dios, como le dijo a Moisés que oró: Señor, ¿viste el mar? Y le dijo Dios: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Así nos ha de decir: ¿por qué clamas pidiendo que México? Ponte a hablarles el evangelio para que se conviertan y entonces voy a bendecir. ¿Por qué clamas a mí? No ores, predica. Total que Dios le dijo a Lot: voy a destruir la ciudad a través de estos ángeles. Él les dijo a los yernos lo tiraron a loco. Y ahora vean lo que sigue. Génesis 19, 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Este Lot le circulaba la sangre despacito, ¿eh? Tenía sangre de atole. Miren, diciendo: levántate. Estaba acostado el Señor. Toma a tus hijas, a tu mujer y sácate de aquí, no perezcas en el castigo de la ciudad. Salí de ella, pueblo mío, como leímos en Apocalipsis. Y deteniéndose él, órale. Oye, va, si ahorita yo les dijera: va a explotar una bomba aquí, en 5 minutos explota una bomba aquí bien potente, ¿qué hacen ustedes? ah, sí, ah, bueno, sí, ahorita me paro del asiento y no, sálganse corriendo, pero echo la mocha, ¿no? Y lo dice, y deteniéndose él, ¿qué pasó? Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas y lo sacaron de la ciudad. Vámonos de aquí. Lo tuvieron que agarrar de la mano. ¿Qué no te, sácate de aquí, órale, vámonos. Órale, fuera, vámonos. Lo tuvieron que sacar a fuerza. Lo tuvieron que sacar a la fuerza a Lot. No se iba, no se movía. Ah, ya voy, sí, señor, ya voy. Bueno, vamos a la conclusión porque ya. Algunos creyentes necesitarán un fuerte empujón, un peligro, una enfermedad grave, una pérdida, una fuerte exhortación. Ah, es que me habló el hermano muy feo, no, me dijo bien feo. Hermanos, ¿han visto a los papás? Que casi nunca se resulta. Cuando el niño está haciendo un berrinche, mi hijito, no hagas eso, mi amor chulo y precioso. ¿Se han visto a los papás que hacen? No, que no, mi hijito, ni que nada. ¡Órale! ¡Cállese, muchacho! Así a veces necesita alguien ser exhortado fuerte para que reaccione y salga del pecado en el que está viviendo. Como le hicieron a Lot, lo agarraron y lo sacaron a la fuerza de la ciudad. ¡Órale, vámonos! ¡Sácate de aquí con tu familia! ¡No se iba! Lo tuvieron que agarrar los ángeles y ¡zas! Jalarlo. Bueno, algunos van a necesitar que Dios les haga pasar por un peligro, por una enfermedad grave, que tengan una gran pérdida o una fuerte exhortación para salir de la situación de pecado en que están viviendo. Hablo de cristianos. Hablo de cristianos. Dios les va a causar alguna cosa así para que salgan del pecado. Ese es el empujón que da Dios a veces para que un cristiano abandone su pecado. Pero también los que no son cristianos, los que todavía no son cristianos, cierto moribundo dijo a su hermano, ¿por qué no me hablaste del evangelio? Sí lo hice, dijo su hermano, es verdad, pero yo quisiera que me hubieses cogido por el cuello y me hubieras hecho poner de rodillas, pues mi situación ahora sería muy diferente. Eso le dijo un hermano a otro, que ya estaba muriendo por una enfermedad a causa de su pecado. ¿No me hablaste el ángel? Sí te hablé, sí, pero yo creo que me hubieras agarrado así como lo hizo Dios a Lot, ¿verdad? ¡Órale, arrepiéntete! ¡Salí de ella, pueblo mío! Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y si estamos en alguna situación así como Lot, viviendo en un, de una manera inadecuada, Padre, que este mensaje haya sido el empujón para salir de allí. Si algún familiar o persona querida, una amistad, está en todavía sin haber puesto su fe en Jesucristo, que no le hablemos con mucho temor, sino al contrario, con fuerza, con determinación, urgiéndole a que se arrepienta y se convierta a Cristo Jesús. Porque viene la destrucción. Ya Cristo viene otra vez. Y es verdad. Y tenemos que darnos prisa, no estar acostados. Padre, perdónanos y ayúdanos a que pongamos en práctica este mensaje. Próximamente tendremos una cena evangelística este 28 de enero, sábado a las 7. Y ayúdanos para que vayamos con nuestros familiares, con nuestros, las personas a nuestro alrededor y las traigamos aquí, si es necesario, agarradas de la mano y las pongamos aquí para que escuchen el Evangelio y tengan la oportunidad de convertirse, de creer en Jesucristo como Señor y Salvador y sean salvos. Que esta iglesia tome esa responsabilidad, Señor, porque a nosotros nos toca hacerlo. Ya no van a venir ángeles a hacerlo. Nosotros tenemos que hacer esa función de ángeles. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos ha exhortado y te pedimos perdón por lo que hemos hecho mal hasta ahora o hemos dejado de hacer bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.